Sisters,
hermanas, les damos la bienvenida a la reunión general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Soy la hermana Julie Beck, presidenta general de la Sociedad de Socorro. Tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro amado profeta, el presidente Gordon B. Hinckley y el presidente Thomas S. Munson, primer consejero de la primera presidencia. También nos acompañan en el estrado los elders Russell M. Nelson y David E. Bernard, del Quórum de los 12 Apóstoles, el elder Bruce C. Hafen, del Quórum de los 70, mis consejeras, las hermanas Silvia H. Allred y Barbara Thompson, al igual que las hermanas Susan W. Tanner, Elaine S. Dalton y Mary Ann Cook, de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, así como las hermanas Cheryl C. Land, Margaret S. Lieford y Vicky F. Matsumori, de la Presidencia General de la Primaria. La música para esta reunión la ofrecerá un coro compuesto por las hermanas de la Sociedad de Socorro de las Estacas de South Jordan, Utah, bajo la dirección de Mary Lee Webb y con Bonnie Goldlife al órgano. Al comenzar esta ocasión especial, el coro y la congregación se unirán para cantar el himno número 5, Oh Dios de Israel. La primera oración la ofrecerá Jennifer B. Castle, maestra de la primaria del barrio Alpine 5, de la estaca Alpine, Utah.
Our beloved Heavenly Father,
nuestro amado Padre Celestial, estamos tan agradecidas por estar reunidas como hermanas, por ser parte de esta maravillosa sociedad de socorro. Estamos agradecidas por todas las hermanas que están reunidas en todas las partes del mundo y te pedimos que por favor las bendigas y que las ayudes a sentir nuestro amor. Estamos agradecidas, Padre, por la presidencia de la sociedad de socorro. Por favor, bendícelas con tu espíritu para que puedan compartir los mensajes que llegarán a nuestros corazones. Estamos agradecidas por nuestro amado profeta, presidente Hinckley, y te pedimos que por favor lo bendigas. Estamos agradecidas por esta oportunidad tan maravillosa de poder reunirnos y por favor bendícenos en esta reunión con tu espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendré el placer de dirigirme a ustedes. Al concluir mi mensaje, el coro cantará La Luz de la Verdad. La hermana Sylvia H. Arrell, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, nos dirigirá la palabra y ella le seguirá a la hermana Barbara Thompson, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Después de sus discursos, el coro y la congregación se unirán para cantar Bandera de Sion.
Mis queridas hermanas, vengo con una oración en el corazón ante esta gran responsabilidad. Tengo un testimonio del Evangelio restaurado de Jesucristo. Él es nuestro líder y ejemplo. Lo que haga para ayudarlo y a sus profetas ordenados es una bendición para mí. Siempre he tenido gran amor y respeto por las hermanas de esta sociedad y creo que son las mejores y las más capaces del mundo y por ello les expreso mi amor. El presidente Hinckley dijo en una reunión de líderes, «Estoy convencido de que no hay otra organización como la Sociedad de Socorro, que tiene más de 5 millones de mujeres. Si se unen y hablan con una voz, su fortaleza no tendrá límite. Es muy importante que las mujeres de la Iglesia sean fuertes y firmes para defender lo que es correcto y digno bajo el plan del Señor». He estudiado este mandato inspirado de una profeta de Dios y he pensado en la forma en que las mujeres de esta iglesia podrían cumplir con el cometido y a la promesa del presidente Hinckley. ¿Cómo pueden ser unidas, fuertes y firmes en lo que es correcto y digno? He aprendido que hay cosas que las mujeres de la iglesia deben hacer para venir a la tierra en una época muy difícil de la historia del mundo. Para hacer nuestra parte como mujeres en el plan del Señor, debemos ser fuertes y firmes en la fe, fuertes y firmes en la familia y fuertes y firmes al dar ayuda. Estos tres puntos importantes nos reconocen como seguidoras de Cristo. Con este objetivo, la Sociedad de Socorro nos ayuda en cualquier situación a los 18 o 88 años de edad, seamos solteras o casadas, tengamos hijos o no, vivamos en cualquier lugar. Primero, las mujeres de la iglesia deben ser fuertes y firmes en su fe. Pueden y deben ser las mejores en el mundo al compartir su testimonio del Señor Jesucristo y de su Evangelio restaurado. Para ello hacemos lo siguiente, hacemos convenios con Él y los guardamos, somos dignas y adoramos en sus templos, estudiamos su doctrina en las Escrituras y en las palabras de los profetas, compartimos su Evangelio en lo defendemos, participamos en sincera oración personal y familiar, llevamos a cabo a noche de hogar, vivimos de acuerdo con principios de autosuficiencia y una vida prudente. Estas cosas esenciales las debemos hacer antes de las que no son. Son sencillas y necesarias. Nadie puede hacer esas cosas por nosotros. Son prácticas y hábitos personales que nos hacen fuertes y firmes por lo que es correcto. ¿Qué diferente sería en el mundo y la iglesia si cada hermana renovara y guardara convenios, si tuviera una recomendación para el templo y visitara en los templos con más frecuencia, si estudiaría y conocería las Escrituras y las doctrinas del Cristo para enseñarlas y defenderlas a toda hora y en todo lugar? Piensen en la fuerza unida. Si toda hermana orara cada mañana y noche, si cada familia orara a diario y efectuara la noche de hogar una vez por semana, seríamos más fuertes. Si diéramos de nuestro conocimiento, talentos y recursos, seríamos firmes en lo que es correcto. Segundo, las hermanas deben ser fuertes y firmes en la familia. Pueden y deben criar familias mejor que nadie. Somos seguidores de Cristo. Podemos y debemos ser las mejores en todo el mundo en defender, cuidar y proteger familias. Para ello, hacemos lo siguiente. Comprendemos y defendemos las divinas funciones de la mujer. Aceptamos las bendiciones del sacerdocio. Formamos familias eternas. Mantenemos matrimonios fuertes. Damos la luz y criamos a los hijos. Expresamos amor y damos cuidado a la familia. Aceptamos la responsabilidad de preparar una nueva generación recta. Conocemos, vivimos y defendemos la doctrina de la familia. Buscamos los datos y llevamos a cabo las ordenanzas del templo por familiares fallecidos. Como seguidores de Cristo, la responsabilidad de defender, cuidar y proteger a la familia se da a toda mujer de esta iglesia. A ellas se las han dado asignaciones particulares desde antes de la fundación del mundo. Y como mujeres que guardan convenios, es muy importante que alcen su voz en defensa de la doctrina de la familia. Conocer y defender las divinas funciones de las mujeres es muy importante en un mundo donde siempre están expuestas a los falsos mensajes relacionados con su identidad. Las personalidades de la radio y de la televisión dicen ser autoridades y portavoces de la mujer, aunque tal vez esa propaganda tenga ciertos elementos de verdad. La mayoría propone la satisfacción y la adulación personal, lo que muchas veces engaña a las mujeres en cuanto a su verdadera identidad y valía. Esas voces ofrecen una falsa felicidad y, como resultado, hay muchas mujeres solitarias y confundidas. El único lugar donde las mujeres de la iglesia aprenderán la verdad acerca de su función como mujeres en el plan de felicidad es en esta iglesia y su doctrina. Sabemos en que el gran conflicto preeternal tomamos el lado de nuestro Salvador Jesucristo para preservar nuestro potencial de pertenecer a las familias eternas. Sabemos que somos hijas de Dios y sabemos lo que debemos hacer. Las mujeres encuentran la verdadera felicidad cuando comprenden su singular función dentro del plan de salvación. Aquí se enseñan y se apoyan las cosas que las mujeres pueden y deben hacer mejor. Creemos en la formación de familias eternas, lo que indica que creemos en el matrimonio. Sabemos que el mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra sigue vigente. Se indica que creemos en tener hijos. Tenemos fe en que con la ayuda del Señor podemos tener éxito en criar y enseñar a los hijos. Esas son responsabilidades vitales en el plan de felicidad. Y cuando las mujeres aceptan esas funciones, con todo su corazón, son felices. Toda hermana de la iglesia tiene un privilegio de conocer y defender la verdad acerca de la familia. Las familias son eternas y, por tanto, no podemos ver esas relaciones con indiferencia. En el pasado, gran parte de la obra de esta sociedad se ha centrado en ayudar a fortalecer a la familia, con énfasis en mejorar nuestras aptitudes en el hogar, como madres y en el matrimonio. Las familias significan trabajo, pero eso es lo que hacemos mejor. Nadie cuide mejor a su familia, de que las hermanas de esta sociedad de socorro. Nosotros las defendemos, las cuidamos y las protegemos. Tercero, las mujeres de la iglesia deben ser fuertes y firmes al dar ayuda. Somos una sociedad de socorro y debemos ser las mejores en brindar ese socorro o esa ayuda. Esa ha sido nuestra tarea. El servicio y la ayuda que prestamos es una señal de que seguimos al Señor y de que somos miembros de su verdadera iglesia restaurada. Es un privilegio ser parte de esta organización mundial de mujeres, cuyo nombre describe lo que hacemos. El objetivo de la sociedad es aliviar al pobre, al destituido, a la viuda y la huérfano, y de realizar todo acto de benevolencia, y que existe no solo para dar alivio al pobre, sino para salvar almas. El Elder John A. Witzel describió ese objetivo: ayudar al necesitado, atender al enfermo, disipar las dudas, liberar de la ignorancia, aliviar de todo lo que obstaculice la alegría y el progreso de la mujer. A pesar de la importante ayuda que se ha prestado en el pasado, la obra más grande e importante de las mujeres de la Iglesia aún está por delante. La tierra debe estar preparada para recibir al Señor Jesucristo, y debemos ayudar en ello en medio de guerras, confusión, calamidades naturales y al aumento de la maldad. No ha habido otra época en la historia del mundo en que se necesiten más todos los recursos disponibles. Por ser seguidores de Cristo y porque hemos hecho convenios con Él, estamos comprometidas a participar en esa labor. Todo lo que necesitamos es ponernos de rodillas y preguntar: ¿quién necesita mi ayuda? Cada hermana puede prestar ayuda, y es lo que debemos hacer mejor que nadie. Tengo ahora unas palabras para las buenas hermanas de las presidencias de la Sociedad de Socorro que sirven de manera fiel. Ustedes tienen una emocionante responsabilidad y un deber sagrado a llevar a cabo la obra de la Sociedad de Socorro. Tienen la obligación de ayudar a las hermanas a ser las mejores en el mundo en cuanto a su fe, su familia y la ayuda. Ayudarán a despertar en ellas un gran interés por el Evangelio. Las ayudarán a mejorar sus aptitudes en el hogar como madres y cónyuges para que vivan el Evangelio en sus hogares. Toda líder que ha sido llamada y apartada tiene el derecho y la autoridad de recibir guía en su inspirada asignación para satisfacer las necesidades de las personas a quienes presta servicio. Recibirán la ayuda del Espíritu Santo al centrarse en lo que es esencial. Toda líder sabe que todas las familias están siendo azotadas por las tormentas de este mundo, tormentas como la adicción, la deuda, la infidelidad y la desobediencia, cosas que impiden el gozo y el progreso de las mujeres. El Salvador vio nuestros días como el principio de dolores. Habló de guerras, hambre y pestilencias. Es esencial que las mujeres de esta iglesia asuman su responsabilidad para estar preparadas en todas las cosas. Como líderes de la Sociedad de Socorro, ustedes pueden ayudar a toda hermana, en todo hogar, en todo barrio y rama, a ser autosuficiente. Ellas deben acumular una reserva de dinero, alimentos y destrezas que las sostendrán a ellas y sus familias. Ustedes tienen el privilegio de reunirse en consejo con los líderes del sacerdocio para planificar una defensa y un refugio para esas tormentas y diseñar la ayuda para las necesidades específicas de sus barrios y estacas. Ustedes saben que la amistad y la sociabilidad que alegren la vida será un derivado natural de nuestra labor. En centrarse en la ayuda siempre edificará la sociabilidad, mientras que el centrarse en la sociabilidad no siempre edificará la ayuda. Al reunirnos como miembros de la Sociedad de Socorro, debemos dedicar nuestro valioso tiempo y fondos sagrados para ayudar a las hermanas a hacer lo que hacemos mejor. En las reuniones dominicales de la Sociedad de Socorro, la apertura debe ser breve para invitar a que el Espíritu nos acompañe. Necesitamos cada minuto posible para estudiar juntas el Evangelio para ser eficaces en nuestros deberes. Todas las conferencias, actividades y reuniones de la Sociedad de Socorro deben centrarse en ayudar a las hermanas a hacer lo que deben hacer mejor. El presidente Hinckley nos implora: tenemos un reto mucho más grande de lo que nos imaginamos. Hagan lo mejor que pueden. Deseo hacer hincapié en que debe ser lo máximo de lo mejor que pueden. Somos capaces de hacer las cosas muchísimo mejor. Debemos ponernos de rodillas y suplicar al Señor que nos ayude, que nos fortalezca y que nos guíe. Enseguida debemos ponernos de pie y seguir adelante. Queridas hermanas, nuestro profeta, a quien apoyo con todo mi corazón, ha dicho que hay un camino mejor que el camino del mundo. Ha hecho un llamado de las mujeres de la iglesia a defender la rectitud. Ha dicho que si somos unidas y somos de una sola voz, nuestra fuerza no tendrá límite. Le ha expresado la confianza que tengo en que las mujeres de esta iglesia permanecerán fuertes y firmes en nuestra fe y en Jesucristo y su Evangelio restaurado, fuertes y firmes en defender, nutrir y proteger a nuestras familias, y fuertes y firmes en brindar ayuda. Que el Señor nos bendiga. Al llevar a cabo la hora más esencial de la mujer, es mi oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Our feet and move forward. Close quote. My dear sisters, our prophet, whom I sustain with all my heart, has said that there is a better way than the way of the world. He has called upon the women of the church to stand together for righteousness. He has said that if we are united and speak with one voice, our strength will be incalculable. I have expressed to him my confidence that the women of this church will stand strong and immovable in our faith in Jesus Christ and his restored gospel. Strong and immovable in upholding, nourishing, and protecting families, and strong and immovable in providing relief. May the Lord bless us as we do this most essential work of women, is my prayer. In the name of Jesus Christ, amen.
Hear heaven's voice through every land that's on. I am humbled by the opportunity to stand before you and share.
Me siento humilde por la oportunidad de estar ante ustedes y compartir los sentimientos de mi corazón. Soy una persona común y corriente, insignificante según las normas del mundo, pero el Señor, en su gran misericordia, siempre me ha bendecido con oportunidades singulares y un don muy valioso. He recibido un testimonio de la veracidad de este evangelio y de la realidad de Jesucristo y su sacrificio expiatorio. He sentido la guía del Espíritu Santo desde que tenía solo 14 años de edad, que fue cuando escuché a los misioneros y leí el Libro de Mormón. Mi testimonio siempre arde en mi corazón y mi fe es inquebrantable. El don de la fe y del testimonio ha sido una gran bendición en mi vida. Hoy me encuentro entre las mejores y más valiosas mujeres del mundo y siento el peso de la gran responsabilidad que descansa sobre mí en este momento. He orado mucho, he estudiado y meditado las Escrituras para buscar inspiración para decir lo que el Señor desea que les diga en esta ocasión. En calidad de Presidencia General de la Sociedad de Socorro, hemos estudiado y meditado la historia y el propósito de la Sociedad de Socorro, esta singular organización que fue divinamente organizada por un profeta de Dios para servir y bendecir a las mujeres de la Iglesia. Ese inspirado comienzo ocurrió en respuesta a los tiernos deseos del corazón de las mujeres de aquella época. Se organizó con dos propósitos muy claros: aliviar al pobre y salvar almas. Hoy día la Sociedad de Socorro se centra en brindar servicio y edificar la fe en Jesucristo. La hermana Beck mencionó que una cosa que las mujeres de esta iglesia pueden y deben hacer mejor es dar ayuda. Pensemos en el principio que se enseñó en Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. El Señor le preguntó a Pedro: ¿me amas? Pedro contestó: tú sabes que te amo. El Señor le dijo: apacienta a mis corderos. El Señor le preguntó por segunda vez: ¿me amas? Pedro contestó de nuevo: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo: pastorea mis ovejas. El Señor preguntó por tercera vez: ¿me amas? Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Como discípulas de Cristo, nosotras también declaramos que lo amamos. ¿Y en qué forma apacentamos sus ovejas? Las hermanas de la Sociedad de Socorro pueden apacentar a sus ovejas mediante las visitas de las maestras visitantes. El propósito del programa es establecer lazos de amistad y de afecto entre las hermanas y brindar apoyo, consuelo y amistad. Las maestras visitantes cumplen el mandato del Señor de amar y cuidar a las hermanas. A fin de lograr esos objetivos, las maestras visitantes deben hacer lo siguiente. Cada mes visitan a cada hermana asignada de ser posible en su hogar. Indagan en cuanto a las necesidades espirituales y temporales de la hermana y de su familia. Brindan la ayuda necesaria. Imparten instrucción espiritual por medio de un mensaje mensual. El Señor ha bendecido a las mujeres con atributos divinos de amor, compasión, bondad y caridad. A través de nuestras visitas mensuales, tenemos el poder de bendecir a cada hermana al ofrecer nuestro amor y bondad y brindar los dones de compasión y caridad. No importa nuestras circunstancias personales, todas tenemos la oportunidad de edificar y de nutrir con amor a los demás. He vivido en diversos países de Centro y Suramérica, en el Caribe y España. He visto que las visitas se han llevado con fidelidad al caminarse distancias cortas y largas, al ir en autobús, en metro o en tren. Mi amiga Ana era una joven madre de Costa Rica que fielmente hacía sus visitas todos los meses, caminando muchas veces bajo la lluvia. 30 años después, siendo abuela, sigue siendo una fiel maestra visitante. Ella ha sido una gran bendición para muchas hermanas. Por medio de las visitas mensuales, podemos crear lazos de amor, amistad y confianza. Si escuchamos los susurros del Espíritu, aumentaremos nuestra percepción de las necesidades de otras hermanas. Si actuamos de acuerdo con esas impresiones divinas, podemos ser una bendición para los que necesitan ayuda. Pero tenemos que estar dispuestas a dar de nuestros recursos y nuestro tiempo. Se requiere tiempo y todas tenemos muchas ocupaciones. Se requiere fe para seguir haciendo lo bueno cuando es poco el reconocimiento. Es difícil dar de nosotras mismas, pero la magnitud de nuestra vida no se mide con lo que recibimos, sino con lo que damos. El programa de las maestras visitantes brinda la oportunidad de dar a medida que atendemos a las necesidades físicas, espirituales y emocionales de las hermanas. Cuando vivía en República Dominicana, visité a una hermana que acababa de salir del hospital y regresaba a casa después del nacimiento de su tercer niño. Me sorprendió ver lo tranquila que lucía. Sus otros dos hijos eran todavía pequeños. Me contó que se sentía tranquila porque las hermanas de la Sociedad de Socorro de su barrio en Santo Domingo se habían anotado para ir a ayudarla los próximos días. Ella sintió el amor de ellas. Mis maestras visitantes eran siempre las primeras en ir a verme y llevarme de comer cuando regresaba a casa con cada uno de mis bebés en San José, Costa Rica. El presidente Boy K. Packer dijo que en la Sociedad de Socorro el dar servicio magnifica y santifica a cada una de las hermanas y nos ha aconsejado servir en la Sociedad de Socorro por sobre toda otra sociedad o club de naturaleza similar. El programa de las maestras visitantes es también un instrumento eficaz de retención en la labor de reactivación. Una joven adulta soltera contó lo siguiente. Mientras leía el mensaje de la primera presidencia en la revista Ensign, acudió a mi mente mi asignación de maestra visitante. Mi compañera era una buena amiga mía, pero parecía que nuestros horarios nunca coincidían. Esa mañana decidí llamar por teléfono a las hermanas, fijar una hora y tener la esperanza de que se acomodara al horario de mi compañera. Lamentablemente, ella no pudo acompañarme. Pedí a dos de mis compañeras de cuarto que me acompañaran, pero ninguna podía hacerlo. Sabía que hacer las visitas sola no era lo ideal y pensé en cancelarlas, pero decidí que era mejor hacerlas sola que dejar que se pasara otro mes sin visitar a nuestras hermanas. Llegué a casa de Alejandra y me acerqué nerviosa a la puerta, sin saber si la reconocería. Se había mostrado muy amigable por teléfono, así que pensé que sería una hermana que habría visto en la capilla. Alejandra me saludó con un fuerte abrazo y una gran sonrisa. Era una cara nueva. Durante nuestra conversación, Alejandra me contó que tenía el deseo de empezar a ir a la iglesia otra vez y dijo que durante los últimos meses había estado esperando que alguien la visitara. Dijo que esa era la primera vez que la visitaba una maestra visitante. Conversamos sobre algunos principios del Evangelio y en cuanto al mensaje de ese mes. Se comprometió a ir a la iglesia esa semana y lo hizo, incluso llevó a su novio. Desde entonces, Alejandra y yo hemos llegado a ser buenas amigas. Ya no soy su maestra visitante, pero conversamos mucho más que solo una vez al mes. Ella asiste a la iglesia y a la noche de hogar con regularidad y también al instituto. Ahora tengo un testimonio más fuerte del programa de las maestras visitantes. Estoy agradecida por la guía del Espíritu Santo y sus impresiones que me llevaron a una amiga tan buena y tan amorosa como Alejandra. Ambas fuimos igualmente fortalecidas con esta experiencia y ambas la necesitábamos para nuestro progreso espiritual. Cuando el pastor se preocupa, muchos de los que se habían perdido pueden volver y responder a una invitación de volver al redil. En Moroni 6:4 se nos exhorta a recordar y nutrir a los que se han bautizado en la Iglesia de Cristo. El mensaje mensual del Evangelio que compartimos en esas visitas edifica la fe y el testimonio. Tanto la que da como la que recibe se edifican mutuamente al intercambiar ideas y experiencias personales, al mismo tiempo que hablan sobre principios del Evangelio, las Escrituras y las enseñanzas de nuestros profetas. Otra bendición es la estrecha amistad e iluminación que surge entre las dos hermanas que son compañeras en esta tarea. Aprendemos mutuamente y nos amamos la una a la otra al servir juntas. Podemos y debemos hacer lo mejor por brindar ayuda. Tenemos la perspectiva del Evangelio en nuestra vida. Tenemos impresiones divinas que nos alientan a hacer el bien. Dediquemos un esfuerzo renovado y eficaz a la obra de las maestras visitantes. Nosotras brindamos alimento temporal y espiritual. Podemos aliviar el hambre espiritual y apacentar a las ovejas, lo que podría significar fortalecer y nutrir a los miembros nuevos, a los menos activos o incluso a los que sean plenamente activos. Nuestro servicio debe ser desinteresado, callado y darse de buena voluntad, con corazones llenos del amor de Dios y de sus hijos. Debe haber un sincero interés de pastorear al rebaño, de invitarlos a venir a Cristo. Es mi oración que nos comprometamos a estar más dedicadas a extender nuestros brazos de amor y compasión para bendecir, ayudar y fortalecernos. Al llevar a cabo nuestras visitas de maestras visitantes con un corazón dispuesto y feliz. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Our service should be selfless, quiet, and be done willingly, with our hearts full of the love of God and His children. There must be genuine concern to shepherd the flock, to invite them unto Christ. It is my prayer that we will pledge an increased commitment to extend our arms of love and compassion, to bless, help, and strengthen each other as we go about doing our visiting teaching with a willing and joyful heart. In the name of Jesus Christ, amen.
Several months ago,
hace unos meses, la hermana Beck me pidió hablar sobre la familia y relatar mis experiencias con las familias. Soy soltera y no tengo hijos propios. Creo que la hermana Beck pensó que yo estaba capacitada para hablar sobre las familias debido a que nunca he cometido un error con ningún hijo propio, a diferencia de muchas otras mujeres. Soy trabajadora social de profesión y a través de los años he trabajado con muchas familias, mayormente con las que están pasando dificultades y grandes desafíos. He visto situaciones muy dolorosas donde los niños han resultado gravemente heridos, tanto física como emocionalmente. He visto a niños que han sido abandonados y olvidados debido al abuso de drogas o a las adicciones de los padres. He visto a jovencitos de 18 años al cuidado de padres tutelares y que actualmente viven solos sin el apoyo y el respaldo de una familia amorosa. Menos mal que en la mayoría de nuestras familias no hay maltrato ni descuido, pero todas las familias pasarán por algún tipo de dificultad, enfermedad, muerte, desobediencia, problemas económicos, etc. A raíz de estas dificultades surgen algunas preguntas. ¿Qué les está sucediendo a las familias? ¿Qué diferencia hay entre una familia estable y una disfuncional? ¿Cuáles son algunas cosas sencillas que serán de ayuda para las familias? ¿Y quién puede socorrer a esas familias? Hoy me gustaría hablar sobre estas preguntas y compartir con ustedes mis observaciones con la esperanza de que esto sea de ayuda. ¿Qué está ocurriéndoles a las familias? Satanás está trabajando muy fuerte para atacar a la familia. Nos dice que el matrimonio no es importante, que los niños no necesitan un padre ni una madre, y que las familias unidas no son importantes. Nos dice que los valores morales están pasados de moda y que son ridículos. Cuando llegan las dificultades, Satanás nos dice que abandonemos nuestras creencias y vayamos por los caminos del mundo. Nos tienta con la fama y el dinero y nos dice dónde encontrar la vida fácil. Ataca nuestra fe en Dios y trata de desalentar incluso a las familias más fuertes y amorosas. Satanás se complace cuando cedemos, aunque sea un poco. ¿Qué diferencia hay entre una familia estable y una disfuncional? Los miembros de una familia estable tienen un plan, saben quiénes son, a dónde van y lo que desean lograr. Y los miembros de una familia disfuncional no saben quiénes son, no tienen un plan, ni estabilidad, ni un núcleo de valores o normas para fijar su rumbo. A los padres de familias disfuncionales se les enseñaron buenos principios, pero siguieron el sendero equivocado debido al alcohol, las drogas u otras adicciones que los privaron de su buen criterio y de su habilidad para tomar decisiones correctas. En una familia estable, padres amorosos enseñan por medio del ejemplo y no simplemente les mandan a los hijos a hacer algo. Ellos lo hacen con los hijos y les demuestran cómo hacer las cosas. ¿Cuáles son algunas cosas sencillas que ayudarán a las familias? Recuerden, los hijos son de gran valor, son hijos espirituales de Dios. He visto brillar la fortaleza del alma humana en ocasiones en las que no me podía imaginar cómo un niño podría sobrevivir. Queridas hermanas, amen y nutran con amor a sus hijos. Exprésenles su amor, pongan sus brazos alrededor de ellos, ya que el afecto físico apropiado logrará milagros. Expresen palabras bondadosas, enséñenles a trabajar por medio del ejemplo, enséñenles a orar. El presidente James F. Faust dijo: el orar juntos en familia es una experiencia que crea vínculos. Los hijos más pequeños aprenden a orar al oír las oraciones de sus padres y de sus hermanos mayores. Las oraciones individuales y familiares son indispensables para la felicidad personal y de la familia. Léanles las Escrituras a sus hijos. Ayúdenlos a saber que las Escrituras los guiarán a lo largo de su vida. Efectúen la noche de hogar con ellos. Háganles saber que para ustedes es muy importante el tiempo que la familia pasa junta. Por lo general, los niños aceptan con facilidad a sus padres y los errores que estos cometen. Muchas veces perdonan, olvidan y siguen adelante con más rapidez que los adultos. No se sientan culpables. Pidan disculpas cuando cometan un error. Busquen el perdón del niño y enmienden sus errores y sigan adelante. Tenga presente que se necesita mucha paciencia para criar un niño. A pesar de que los queramos mucho, los niños a veces pueden sacar de quicio, causar frustración y ser traviesos. Para criarlos se necesita mucha paciencia y compostura a fin de evitar hacer o decir cosas de las que nos tengamos que lamentar. A veces los padres tienen que alejarse momentáneamente del conflicto para evitar cometer errores serios. Con frecuencia resulta eficaz salir de la habitación unos minutos a fin de recobrar la compostura. No hay mejor consejo que el que se encuentra en la familia, una proclamación para el mundo. Léanla, estudienla y utilícenla como su norma familiar, que sea su tema de estudio en varias lecciones de la noche de hogar para que nadie de la familia tenga ningún concepto erróneo en cuanto a la forma en que funciona la familia. ¿Quién puede proporcionar ayuda a las familias? Obviamente, la primera responsabilidad para enseñar a los hijos y fortalecer los lazos familiares reside en los padres. No obstante, hay muchas otras personas disponibles para ayudar. Tengo padres maravillosos, pero ellos no lo lograron solos. Yo me encontraba en el tabernáculo cuando el presidente Hinckley mencionó por primera vez la proclamación sobre la familia en la reunión general de la Sociedad de Socorro en septiembre de 1995. Fue una ocasión inolvidable. Sentí la importancia del mensaje y me puse a pensar, es una gran guía para los padres, así como también una gran responsabilidad. Por un momento pensé que no me concernía mucho a mí, ya que no estaba casada ni tenía hijos. Pero casi al mismo tiempo pensé, pero sí me concierne a mí. Soy parte de una familia. Soy hija, hermana, tía, prima, sobrina y nieta. Tengo responsabilidades y bendiciones porque pertenezco a una familia. Incluso si fuese la única persona de mi familia con vida, aún soy miembro de la familia de Dios y tengo la responsabilidad de fortalecer a otras familias. El elder Robert D. Hales dijo, el fortalecimiento de las familias es nuestro deber sagrado como padres, hijos, parientes, líderes, maestros y miembros individuales de la Iglesia. Como hermanas de la Sociedad de Socorro, podemos ayudarnos unas a otras a fortalecer a las familias. Se nos brindan oportunidades de prestar servicio de muchas maneras. Constantemente estamos en contacto con niños y jóvenes que tal vez necesiten exactamente lo que podemos brindar. Ustedes, hermanas mayores, tienen buenos consejos y experiencia para compartir con las madres jóvenes. A veces una hermana líder de las mujeres jóvenes o un maestro de la primaria dice exactamente lo que se necesita para reafirmar lo que un padre esté tratando de enseñar. Y obviamente no necesitamos ningún llamamiento particular para brindar ayuda a un amigo o vecino. La ayuda más grande que tendremos para fortalecer a las familias es conocer y seguir las doctrinas de Cristo y confiar en que Él nos ayudará. Muchas veces, al trabajar con familias que tienen dificultades, he deseado que esas familias conocieran al Salvador y les enseñaran a sus hijos las doctrinas de Jesucristo. Y aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Cristo ha sufrido todo lo que podríamos imaginarnos. Él sabe cómo nos sentimos. Él comprende. Y Él nos ayudará. Las Escrituras están llenas de ejemplos de la forma en que Cristo ha ayudado y ayudará. Estos son algunos de mis predilectos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Sé humilde, y el Señor tu Dios te llenará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Me has consultado, y aquí, cuántas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. Sé fiel y diligente en guardar los mandamientos de Dios y te estrecharé entre los brazos de mi amor. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, primero, es fundamental que no desatiendan a su familia. Nada de lo que tienen es más valioso. Al fin de cuentas, es esa relación familiar lo que llevaremos con nosotros a la vida venidera. Recordemos el gran amor de nuestro Salvador. Él dijo en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Después, en el versículo 13, vuelve a repetir, yo te ayudo. Y en el versículo 14 dice, yo soy tu socorro. Creámosle al Salvador, Él nos ayudará, Él nos ama y desea que seamos felices. Testifico que nuestro Señor y Salvador vive. Testifico que Él nos ayudará. Él me ha ayudado muchas veces y las ayudará a ustedes. Lo sé, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Les agradecemos sinceramente a todos los que han participado con nosotros en esta reunión general de la Sociedad de Socorro. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al presidente Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia. Después del presidente Monson, concluiremos con el coro que cantará Jesús es mi luz. La última oración la ofrecerá Claire Owen, asesora de abejitas del barrio Edgemont 9, de la estaca Edgemont Norte, Provo, Utah.
Esta tarde nuestras almas han alcanzado el cielo. Hemos sido bendecidos con hermosa música e inspiradores mensajes. El Espíritu del Señor está presente. Hermanas Julie Beck, Sylvia Allred y Barbara Thompson, qué bendición que sus madres y padres, sus maestros, líderes de la juventud y demás se dieron cuenta de su potencial. Parafraseando un pensamiento, el valor de una joven no lo puedes saber, por lo que debes esperar y ver. Toda mujer que en un puesto noble esté, alguna vez una jovencita fue. Es un gran privilegio para mí estar con ustedes. Sé que además de las que se encuentran reunidas en el centro de conferencias, hay muchas miles que están viendo y escuchando la reunión vía satélite. Al dirigirme a ustedes, me doy cuenta de que como hombre formo parte de la minoría y debo ser muy cuidadoso con lo que diga. Me recuerda a un hombre que entró en una librería y le preguntó a la vendedora, una mujer, ¿tienen un libro titulado El hombre, amo de la mujer? La mujer lo miró directamente a los ojos y le contestó con sarcasmo, «Busque los libros de ficción». Les aseguro esta tarde que las honro, mujeres de la iglesia, y de que sé, citando a William R. Wallace, que la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. En 1901, el presidente Lorenzo Snow dijo, «Las integrantes de la Sociedad de Socorro han ayudado a quienes se encontraban afligidos, han puesto sus brazos de amor alrededor de los huérfanos y de las viudas, y se han guardado sin mancha del mundo». Testifico que no hay mujeres en el mundo más puras y más espirituales que las que integran la Sociedad de Socorro. Tal como en la época del presidente Snow, aquí y ahora hay visitas que realizar, saludos que compartir y almas hambrientas que alimentar. Al contemplar la Sociedad de Socorro de la actualidad, lleno de humildad ante el privilegio de dirigirme a ustedes, acudo a nuestro Padre Celestial buscando su guía divina. En ese espíritu, sentí que debía presentar a cada integrante de la Sociedad de Socorro de todo el mundo tres metas que alcanzar. Número uno, estudiar diligentemente. Número dos, orar de corazón. Y número tres, prestar servicio de buena voluntad. Examinemos cada una de esas metas. Primero, estudiar diligentemente. El Salvador del mundo enseñó, sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Y agregó, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estudiar las Escrituras fortalecerá nuestros testimonios y los testimonios de nuestra familia. En la actualidad, nuestros hijos se crían rodeados de voces que los instan a abandonar lo recto y a buscar en su lugar los placeres del mundo, a menos que tengan un firme cimiento del Evangelio de Jesucristo, un testimonio de la verdad y la determinación de vivir rectamente, ellos son vulnerables a esas influencias. Recae en nosotros la responsabilidad de fortalecerlos y protegerlos. En forma alarmante, nuestros niños de hoy están siendo educados por los medios de comunicación, incluido el Internet. En los Estados Unidos, se ha verificado que un niño promedio ve televisión aproximadamente 4 horas al día, donde la mayoría de los programas están llenos de violencia, consumo de alcohol y de drogas, y de contenido sexual. El tiempo que pasan viendo películas y jugando juegos de video se agregan a estas 4 horas. Y las estadísticas son similares en otros países desarrollados. Los mensajes que se presentan en la televisión, en las películas y en los otros medios de comunicación son muchas veces directamente opuestos a lo que nosotros deseamos que nuestros hijos acepten y atesoren en su corazón. Es nuestra responsabilidad no solo de enseñarles a ser sanos en el espíritu y la doctrina, sino también a que se mantengan de esa forma, sin importar las fuerzas externas que puedan encontrar. Eso demandará mucho tiempo y empeño de nuestra parte. Y para poder ayudar a los demás, nosotros mismos necesitamos la valentía espiritual y moral para resistir la maldad que vemos por todas partes. Vivimos en la época mencionada en 2 Nefi capítulo 9. Oh, las vanidades y las flaquezas y las necesidades de los hombres. Cuando son instruidos se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura y de nada les sirve. Y perecerán. Pero bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. Se necesita valentía para aferrarnos a nuestras normas, a pesar del escarnio del mundo. El presidente J. Reuben Clark, hijo, que por muchos años fue miembro de la primera presidencia, dijo: no son desconocidos los casos en los que aquellos de supuesta fe han sentido que, por el hecho de que el defender su fe íntegra quizás acarrearse el ridículo de sus colegas incrédulos, tienen que modificar o justificar su fe, o debilitarla de forma destructiva, o incluso aparentar desecharla. Tales son hipócritas. Me viene a la mente los poderosos versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Además de nuestro estudio sobre los temas espirituales, el aprendizaje secular es también esencial. Por lo general no sabemos qué nos depara el futuro, por lo tanto es necesario que nos preparemos para situaciones inciertas. Las estadísticas demuestran que en algún momento, debido a enfermedad o fallecimiento del esposo, o por necesidades económicas, ustedes se tendrán que convertir en el sostén económico de la familia. Algunas ya se ocupan ese lugar. Les insto a procurar obtener instrucción académica, si es que aún no lo están haciendo o no lo han hecho, con el fin de estar preparadas para mantener el hogar si las circunstancias lo hicieran necesario. Sus talentos aumentarán a medida que estudien y aprendan. Podrán ayudar mejor a sus familias en su aprendizaje y se sentirán tranquilas al saber que se han preparado para las eventualidades de la vida. Les reitero, estudien diligentemente. La segunda meta que deseo mencionar es orar de corazón. El Señor indicó: ora siempre, y derramaré mi espíritu sobre ti, y grande será tu bendición. Quizás nunca hubo una época en la que se necesitara más orar y enseñar a nuestra familia a hacerlo. La oración es una defensa contra la tentación. Es por medio de la oración sincera y de corazón que recibimos las bendiciones y el apoyo necesarios para seguir adelante en este viaje difícil y desafiante que llamamos vida terrenal. Podemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos acerca de la importancia de la oración, tanto por la palabra como por el ejemplo. Voy a compartir con ustedes una lección acerca de enseñar a orar mediante el ejemplo, tal y como me lo relató una madre en su carta. Querido presidente Monson, en ocasiones me pregunto si en verdad tengo una influencia positiva en la vida de mis hijos, especialmente al ser una madre soltera que trabaja en dos empleos para poder mantenerlos. A veces llego a casa y solo encuentro desorden, pero nunca pierdo la esperanza. En su carta relata que cuando ella y sus hijos estaban viendo la conferencia general, y en el momento en que yo hablaba de la oración, su hijo comentó, «Mamá, tú ya nos enseñaste eso». Ella preguntó, «¿Qué quieres decir?». Y él respondió, «Bueno, nos enseñaste a orar. ¿Y cómo hacerlo?». Y la otra noche, fui a tu cuarto para preguntarte algo y te encontré de rodillas, orando a nuestro Padre Celestial. Si Él es importante para ti, también lo será para mí. La carta terminaba así. Imagino que una nunca podrá saber qué clase de influencia ejerce hasta que un hijo nos observe hacer lo que a él se le ha tratado de enseñar. Hace algunos años, justo antes de salir de Salt Lake City para asistir a la reunión anual de los Boy Scouts de América en Atlanta, Georgia, decidí llevar conmigo varios ejemplares de la revista New Era para compartir con los oficiales de escultismo esa excelente publicación. Al llegar al hotel en Atlanta y abrir el paquete de las revistas, me di cuenta que mi secretaria, sin razón aparente, había incluido dos ejemplares de la revista de junio, en la que se hablaba del matrimonio en el templo. Dejé esos dos ejemplares en el cuarto del hotel y, tal como lo había planeado, distribuí los demás. El último día de reuniones, no sentí deseos de asistir al almuerzo que estaba programado, sino que sentí el impulso de regresar a mi habitación. Al entrar, el teléfono estaba sonando. La llamada era de un miembro de la iglesia que se había enterado de que yo estaba en Atlanta, quien luego de presentarse me preguntó si podía bendecir a su hija de 10 años. Acepté gustoso y quedamos que ella, su esposo, su hija y su hijo vendrían inmediatamente al hotel. Mientras esperaba, oré para recibir ayuda. El sentimiento de paz que acompaña la oración reemplazó los aplausos de la convención. Entonces tocaron a la puerta y tuve el privilegio de conocer a una familia escogida. La niña de 10 años caminaba con la ayuda de muletas. A causa del cáncer, fue necesario que se le amputara la pierna izquierda. Sin embargo, su semblante estaba radiante, su confianza en Dios inquebrantable. La bendición se llevó a cabo. Madre e hijo permanecían arrodillados junto a la cama mientras su padre y yo poníamos las manos sobre la pequeña hija. Recibimos la dirección del Espíritu de Dios y nos sentimos humildes bajo su poder. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas y se deslizaban por mis manos, las que descansaban sobre la cabeza de una hermosa hija de Dios. Hablé de las ordenanzas eternas y de la exaltación familiar. El Señor me inspiró a instar a esa familia a que entrara en el santo templo de Dios. Al terminar la bendición, supe que la visita al templo ya estaba planeada. Se me hicieron preguntas acerca del templo. Y entonces, sin oír ninguna voz celestial, ni tener ninguna visión, en mi mente escuché claramente las palabras, «Acude a la New Era». Mi mirada se dirigió hacia el tocador y allí estaban las dos revistas extras de la New Era acerca del templo. Le entregué un ejemplar a la niña y otro a sus padres y la examinamos juntos. La familia se despidió y el cuarto quedó nuevamente en silencio. Una oración de gratitud se elevó sin dificultad y otra vez tomé la resolución de que la oración siempre sería parte de todo lo que hiciera. Mis queridas hermanas, no oren para recibir tareas que igualen su habilidad, sino oren para recibir la habilidad para cumplir con esas tareas. De ese modo, el desempeño de sus tareas no será un milagro, sino que ustedes mismas serán el milagro. Oren de corazón. Por último, prestar servicio de buena voluntad. Ustedes son una fuerza poderosa en aras del bien, una de las más poderosas del mundo. La influencia de ustedes se extiende más allá de sus casas e influye en otras personas alrededor del mundo. Han extendido una mano de ayuda a los hermanos y hermanas de un extremo al otro de las calles, de las ciudades, de las naciones, de los continentes y de los océanos. Ustedes personifican el lema de la Sociedad de Socorro: la caridad nunca deja de ser. Claro está que se encuentran rodeadas de oportunidades para prestar servicio. No hay duda de que habrá algunos momentos en que vean tantas de esas oportunidades que en cierta forma se sientan abrumadas. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo hacerlo todo? ¿Cómo escoger entre todas las necesidades que ven, en dónde y cómo prestar servicio? Muchas veces, todo lo que se requiere son pequeños actos de servicios para elevar y bendecir a los demás. Una pregunta acerca de alguien de la familia, unas pocas palabras de aliento, un halago sincero, una pequeña nota de agradecimiento o una breve llamada telefónica. Si somos observadores y nos mantenemos informados y actuamos de acuerdo con la inspiración que recibimos, podremos hacer mucho bien. Claro está que en ocasiones se necesita más que eso. Hace muy poco me enteré de un amoroso acto de servicio que se le brindó a una madre cuando sus hijos eran de muy corta edad. Con frecuencia ella se encontraba despierta a medianoche para atender a sus pequeños como lo hacen las madres. En muchas ocasiones su amiga y vecina que vivía enfrente iba a verla al día siguiente y le decía: vi luces encendidas durante la noche y sé que estuviste levantada con uno de los niños. Me los voy a llevar a la casa por un par de horas para que puedas dormir un rato. Esa madre dijo: me sentía tan agradecida por su tan oportuno ofrecimiento que no fue hasta que eso sucediera muchas veces que me di cuenta de que si ella había visto mis luces encendidas era porque también estaba levantada con alguno de sus hijos y que necesitaba dormir una siesta tanto como yo. Me enseñó una gran lección y desde ese entonces trato de observar cómo lo hizo ella para buscar oportunidades de prestar servicio a los demás. Son incontables los actos de servicio que han proporcionado el numeroso ejército de las maestras visitantes de la Sociedad de Socorro. Hace pocos años, supe cómo dos de ellas habían socorrido a una viuda desconsolada, Ángela, la nieta de un primo mío. El esposo de Ángela había ido con un amigo a andar en trineo motor cuando una pequeña avalancha de nieve los enterró sofocándolos. Cada uno de ellos dejó a su esposa embarazada. En el caso de Ángela, se trataba del primero. Pero en el otro caso, la esposa no solo estaba esperando un hijo, sino que también ya era madre de un pequeño. En el funeral de del esposo de Ángela, el obispo contó que tan pronto se enteró del trágico accidente, había ido inmediatamente a casa de Ángela y que apenas había llegado, sonó el timbre. En la puerta estaban las dos maestras visitantes de Ángela. El obispo presenció cómo le expresaban su cariño y su compasión. Las tres mujeres lloraron juntas. Era evidente de que esas dos maestras visitantes se preocupaba muchísimo por Ángela. Y tal vez, como solo las mujeres saben hacerlo, le indicaron con dulzura y sin que se les preguntara exactamente el tipo de ayuda que le proporcionarían. Era evidente que ellas permanecerían cerca de Ángela todo el tiempo que ella las necesitara. El obispo expresó la profunda gratitud que sentía al saber que ellas serían una fuente real de consuelo para la joven en los días venideros. Esos actos de amor y compasión los repiten una y otra vez las maravillosas maestras visitantes de esta iglesia, no siempre en esas situaciones dramáticas, pero igual de sinceros. Mi encomio es para ustedes, que con cuidado amoroso y preocupación compasiva alimentan al hambriento, visten al desnudo y brindan techo al desamparado. Él, que advierte hasta la caída de un gorrión, tendrá en cuenta ese servicio. El deseo de elevar, la voluntad de ayudar y de dar gentilmente proviene de un corazón lleno de amor. Prestan servicio de buena voluntad. Nuestro amado profeta, el presidente Gordon B. Hinckley, les dijo: Dios ha puesto en el alma de la mujer algo divino que se expresa en tácita fortaleza, en refinamiento, en paz, en virtud, en verdad y en amor. Mis queridas hermanas, que nuestro Padre Celestial bendiga a cada una de ustedes, casadas o solteras, en sus casas, en sus familias, en su propia vida, para que sean merecedoras del recibimiento glorioso del Salvador del mundo. Bien hecho, buen siervo y fiel. Lo ruego al bendecirlas. Y también a la esposa del presidente Faust, Ruth, quien está en la primera fila esta noche, y a su familia, en el nombre de Jesucristo. Amén.
My salvation.
Nuestro querido Padre Celestial, estamos muy agradecidas por el espíritu que hemos sentido. Estamos agradecidas por las palabras que hemos escuchado de hermana Beck y sus consejeras y el presidente Monson. Estamos agradecidas por la experiencia y por las palabras de consejo para nosotros. Oramos para que podamos ser firmes e inmovibles en esta iglesia, en esta misión. Y oramos para que podamos alcanzar a aquellos que están en nuestro barrio y que no sean de nuestra fe. Oramos para que podamos acercarnos más a ti y tenerte más en nuestras vidas. Estamos agradecidas por todas estas oportunidades y las bendiciones del Evangelio en nuestras vidas. Y oramos por estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.